8 de la mañana con 40 minutos de este lunes 26 de enero. Estamos haciendo nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción y también a través de las pantallas de TVU. Vamos a seguir abordando el tema de los incendios forestales, pero en particular un tema más profundo relacionado con esto, la relación entre desastres y desigualdades sociales. Para hablar de este tema nos acompaña en nuestro estudio la doctora Zenia Fuster, investigadora CEDEUS, académica de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía FAUG de la Universidad de Concepción y directora del Laboratorio Urbano de la misma facultad. Zenia, buenos días, bienvenida a Radio UDEC.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias, Zenia, por venir hasta el estudio de la radio para que podamos conversar de esta relación entre los desastres y las desigualdades sociales. Hay una publicación precisamente de Instagram del Laboratorio Urbano de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad, donde una de las tesis que se plantea es que los desastres son expresión de las desigualdades sociales y materiales de los territorios. En el análisis que usted ha podido hacer de lo que ha sucedido estos últimos días, precisamente en Penco, ¿Cómo se aplica esta tesis, este enunciado?
Sí. Lo que pasa es que hay territorios, cuando hablamos de desastres, hay territorios que son vulnerables por distintas dimensiones, ¿no? Uh-huh. Precisamente por su localización, por las actividades económicas que allí se realizan, que yo diría que en el caso del Gran Concepción el predominio forestal afecta mucho a la vulnerabilidad de los territorios. Somos vulnerables también por el ordenamiento territorial, es decir, estamos hablando de un territorio que hace 20 años no recibe actualización en sus instrumentos de planificación territorial. Nuestro plan metropolitano tampoco está, lleva 20 años también, no está actualizado. Entonces ya institucionalmente acumulamos muchas vulnerabilidades y además en el caso de Penco, en el caso de Tomé, ¿no? Son territorios donde, como pudimos mostrar también esos mapas, que la idea es precisamente poder difundir información fácil de entender, justamente las zonas afectadas son donde se concentra la población más vulnerable, ¿no? Porque son zonas quizás algunas ocupaciones de terreno que fueron antiguamente, que se fueron formalizando, otras que son vivienda social, que se localiza donde el suelo es más barato y a veces expuesto, ¿no? Entonces eso combina la exposición que yo puedo tener frente al riesgo.
Y en ese sentido, Zenia, ¿cómo se puede enfrentar ese fenómeno? ¿Hay margen para corregir, para repensar? ¿O nos queda, aunque suene brutal, la resignación ante, y esperar que el impacto de este tipo de emergencia sea el menor posible?
A ver, uno se resigna dependiendo de cuál es la escala en la que busca transformar. La verdad es que siempre cuando hablamos de desastres pensamos y decimos ojalá, a pesar de lo grave y en este caso, o sea, la naturaleza lamentablemente se recupera, se demora tiempo, pero se recupera, pero la vida no. Entonces, a pesar de lo desastroso, ojalá que sea una oportunidad para hacer las cosas diferentes. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el margen que queremos hacer las cosas diferentes? ¿Cuál es el margen de transformación? Entonces, por supuesto que sí. De hecho, si nosotros miramos el plan regulador de Penco, hoy día toda la zona afectada es zona de extensión residencial, es decir, es zona donde efectivamente la normativa permite que la ciudad crezca hacia allá. Entonces, sí se pueden hacer cambios a nivel normativo, sí se puede repensar la relación, por ejemplo, que tenemos con las forestales, con el uso del suelo. Yo diría que sí se puede, dependiendo de también el nivel de maniobra que se tenga también en los territorios.
Sí, estamos conversando particularmente de lo que ha ocurrido con los incendios, pero esto también se aplica a otro tipo de desastres, es decir, ante otros desastres también las familias o las personas con mayor vulnerabilidad social son las que se ven más afectadas.
Suelen ser así. Lo que pasa es que tenemos desastres que tienen envergaduras súper distintas. De hecho, justamente nosotros ahora en verano estamos en temporada, decimos ya, por la ocurrencia de incendios, pero también estamos en el norte en ocurrencia de aluviones, ¿no? De deslizamientos. Entonces, en general, cuando llega el agua o cuando llega el fuego, afecta, yo diría, gran parte de la comunidad, de la población, a no ser que tengas muchas medidas de mitigación, que eso sí supone tener recursos para tener medidas de mitigación, pero sí, yo diría que sí, y en el caso, eso es más extensivo al resto de la población, y en el caso, yo diría, de otros desastres como terremotos, tsunami, eso también suele ser, que fue lo que vimos el 2010, más afectar a población más vulnerable, que están más en zonas de riesgo, que tienen construcciones más ligeras, por ejemplo.
Y en esa línea también, Zenia, ¿cómo se trabaja la situación en sectores que están sujetos a todas las amenazas posibles? La mayor cantidad, por ejemplo, el sector rural de Concepción, que en estas semanas ha sido tema por el impacto de los incendios, pero en invierno el río Andalien se desborda y es la misma gente la que tiene que evacuar ahí por otros motivos.
Sí, yo creo que aquí también hay un elemento importante de los desastres, que los desastres son políticos también. Eso es algo que no podemos desconocer. Entonces, la pregunta es, si tú rellenaste el río, porque el río es el río, ¿no? El río tiene memoria. Cuando tú rellenaste el río, alguien dejó que rellenaras el río, alguien dejó que urbanizaras el río, alguien te aprobó eso, alguien te aprobó ese proyecto. Entonces, la naturaleza tiene memoria, el río va a pasar por donde pasaba, entonces a veces pasa eso, cuando nosotros desconocemos la naturaleza y empezamos a vivir ni siquiera con la naturaleza, arrasamos con la naturaleza y pensamos que desde ahí empieza la ciudad, no es así. Entonces yo diría que, claro, cuando tenemos esa forma de desarrollo de las ciudades, que invadimos la naturaleza, por supuesto que sí, la respuesta siempre va a ser sí, vamos a tener que evacuar, sí, vamos a tener que tener cuidado. Si hoy día lo que está pasando con los incendios en Nonguén, en nuestro parque, digamos, que tenemos que cuidar mucho, muy cerca de ahí se está llenando los últimos años de parcelaciones, por ejemplo, cosa que nadie habla, son zonas rurales, son zonas donde no debería construirse, donde no están aptas para el desarrollo residencial. Sin embargo, vemos hoy día proyectos habitacionales para sectores más altos, digamos, para que se localicen ahí.
Estamos en conversación con la doctora Zenia Fuster. Ella es investigadora de CEDEUS, académica de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía y también directora del Laboratorio Urbano de esa facultad. Zenia, lo conversábamos hace un instante, pero yo quería que profundizáramos más en lo que va a ser la reconstrucción, porque finalmente todas las familias que se han visto afectadas por los incendios, o la gran mayoría, va a seguir habitando el mismo territorio. Uh-huh. Entonces tratemos de dentro de lo que se pueda, un mensaje de un poquito de tal vez de esperanza, uh-huh, de no estar con esta angustia que nos va a volver a pasar lo mismo. ¿Para dónde debería apuntar, por ejemplo, la construcción? No sé si hay experiencia internacional tal vez en esa materia que nos pueda dar algunas luces de hacia dónde debería apuntar la construcción de viviendas principalmente.
Así, por supuesto que sí, por supuesto que damos esperanza, es decir, sí, de lamentablemente vivimos en un país que está lleno de amenazas, si fuera por eso no viviríamos, nadie podría vivir en ninguna parte y seguimos aquí, seguimos viviendo. Yo diría que la reconstrucción es algo que se viene bien intenso, no solo por la cantidad de viviendas que hay que construir, sino que va a tocar tomar decisiones difíciles como el desplazamiento que nos ha ocurrido en otros contextos, cuáles son los materiales, cuál es la densidad, hacia dónde, porque vimos, por ejemplo, el caso de Ichato, no sé si se recuerdan, que fue una ciudad que creció, por ejemplo, a propósito del 2010, no se mantuvo en, claro, en su centro histórico consolidado. Entonces, hay muchas decisiones que hay que ir tomando y también desde el punto de vista de las tecnologías, yo diría que hay varios países como Estados Unidos, Australia, que también conviven mucho con incendios, que tienen tecnologías también, y ahí yo diría que a mis colegas de arquitectura que es importante hacer investigación al respecto, que se establecen ciertas medidas y tecnologías hacia las viviendas para hacerlas un poco más resilientes, pero yo diría que eso es algo que vamos a tener que saber que vamos a vivir con eso.
Zenia, hay otro tema que ya mencionábamos, pero que siempre surge en esta discusión que tiene que ver con los instrumentos de planificación territorial. Uh-huh. El Plan Regulador Metropolitano del Gran Concepción, sabemos que tiene una historia de que ha impedido concretar finalmente esa modificación por una serie de razones. Si podemos profundizar en la importancia que tienen estos instrumentos, que finalmente es mucho más que un conjunto de papeles, de documentos, y por qué tantos factores complejizan el proceso que se lleven a la práctica finalmente.
Sí, yo entiendo que quizás para quienes nos escuchan y no están en estos temas pueden considerar que es un poco distante esto de los planes reguladores, para qué sirven, pero yo siempre les doy mucha relevancia porque no podemos obviar la dimensión jurídica que tiene el territorio, es decir, lo que yo puedo o lo que no puedo hacer en el territorio, o lo que me limita o no me limita a hacer en el territorio, está determinado por los instrumentos de planificación territorial, ¿no? Que nosotros tenemos en las comunas los planes reguladores y a nivel metropolitano los planes metropolitanos, ¿no? Que cuando, de hecho, las comunas cuando no tienen plan regulador se rigen por los metropolitanos. Entonces es de toda relevancia esta actualización precisamente por la identificación de las zonas de riesgo, por ejemplo. Entonces cuando nosotros decimos en el metropolitano, esta zona es de riesgo, aquí no se puede construir, o al menos no se puede construir residencia o infraestructura crítica, como serían escuelas, bomberos, centros de salud, no se puede y no se puede y nadie puede hacerlo, ¿no? Porque no hay autorización para hacer eso, ¿no? Entonces eso es muy relevante que mantengamos siempre constantemente, y sobre todo cuando los riesgos también van cambiando, cuando el clima va cambiando, cuando las condiciones territoriales van cambiando, cuando las actividades económicas van cambiando, es importante mantener actualizado. Como yo les decía, yo encuentro muy grave esto que llevemos 20 años todavía sin actualizar. ¿Y por qué puede que no se actualicen o por qué demora tanto? Precisamente porque son instrumentos que determinan mucho lo que ocurre en los territorios, entonces también son muy disputados, hay muchos intereses detrás de la actualización de los metropolitanos, los reguladores. Entonces, yo diría que en general eso es lo que va, entre comillas, demorando, ¿no?
Claro, ahora lo cierto es que en territorios como el nuestro, este tipo de catástrofes, si bien no se pueden dimensionar o proyectar, sí sabemos que es una de las cosas que puede pasar, ¿no? Porque de hecho hay también una publicación del Laboratorio Urbano donde se dice que en los incendios que afectaron a esta zona predomina el uso forestal que colinda con áreas urbanas. Y eso nos hace pensar, sin ser expertos, que hay un riesgo importante.
Exactamente, tal cual. Es decir, vemos, ahí tenemos ese mapa que los invito a ver, porque vemos el área verde, así bien ese verde bien fuerte, el uso forestal. Entonces es un uso forestal que está prácticamente imbrincado con la ciudad. O sea, es una ciudad que está empezando a comillas, comerse, ¿no?, esta área forestal, y lo vemos también en Coronel, lo vemos también en San Pedro, en Santa Juana, es decir, no es exclusivo además de Penco. Entonces, precisamente, es algo que sí que podíamos prever, y yo les diría que en el caso de los incendios, además, hay estudios que ya llevan varios años que están y que identifican esa zona como una zona de riesgo. Es decir, esto ya todo el mundo lo sabía, todo el mundo, digamos, en general la academia y quizás los tomadores de decisiones ya lo sabían.
Sí, es complejo ese diálogo, ¿no, Zenia? Porque sabemos que es una actividad productiva muy importante para nuestra región, pero es un sector que muchas veces tiende a desestimar las críticas o las observaciones. Sabemos que esa relación siempre tiene tensión. ¿Cómo se puede avanzar finalmente en generar medidas conjuntas, un trabajo que permita ir reduciendo el riesgo, manteniendo el efecto económico que tiene? Sabemos que otras veces siempre se produce ese choque entre desarrollo económico y protección ambiental.
Por eso mismo yo diría que son decisiones políticas, porque la pregunta es, bueno, ¿qué priorizamos? Que no digo que sea fácil, porque ¿qué priorizamos? Entonces, el desarrollo económico, avanzar, que las personas tengan más ingresos, haya más trabajo, o la seguridad, o la protección. Como yo les decía, a veces también tenemos que pensar en las vidas, tenemos que pensar. Entonces, si estamos en una zona de permanente amenaza, significa que deberíamos también tener, ser conscientes y decir, bueno, si siempre vamos a considerar que en 5 años, cada 5 años, esta zona se va a quemar, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos albergues, tenemos zonas que donde podemos tener los damnificados y que eso va a estar planificado. En otros países eso sucede, que ya los albergues existen, entonces simplemente esperan a que ocurra el desastre y todos los lugares están equipados, no como en nuestro caso, que a veces tenemos colegios, por ejemplo, que son zonas donde los niños no deberían tener este recuerdo de ver cuerpos, de ver damnificados, de ver personas, en este caso quemadas, pasar por los albergues, por los colegios, cuando ellos después deberían recuperar su vida cotidiana ahí. Yo diría que ahí también falta más planificación en términos de riesgo, no solo pensar, nosotros tenemos quizás un cuerpo además institucional muy preparado para la emergencia, más no necesariamente para la prevención y para pensar y decir, ok, nos vamos a tomar en serio esto, ¿qué vamos a hacer en términos prácticos cuando esto suceda?
Sí, Zenia, y precisamente en materia de planificación urbana, actualmente en nuestro país, cuando se piensa en el riesgo, ¿se considera participación ciudadana?
Se considera participación ciudadana. O sea, se considera participación ciudadana en el proceso de planificación, y ahí las personas, las comunidades pueden decir, mira, en estas zonas ocurren riesgo, también la ponen en relación con estudios, es decir, sí, se hace y se piensa y se considera.
Perfecto.
Pero el problema es que no los tenemos actualizados. Entonces, si hace 20 años no actualizamos un instrumento, también nos está pasando la cuenta considerar y decir, bueno, insisto, toda esta área es una área de extensión residencial, es decir, se puede desarrollar residencia y justamente esa área colinda con zonas forestales, entonces yo diría que hay responsabilidades de todos los lados, ¿no?
8 de la mañana con 55 minutos, en este lunes 26 de enero conversábamos en nuestra pauta con la doctora Xenia Fuster, investigadora CDEUS, académica FAUC y directora del Laboratorio Urbano a propósito de la relación entre desastres y desigualdades sociales. En el Instagram del Laboratorio Urbano hay bastante información, pero hay un mapa que es bastante decidor, ¿no? ¿Cuál sería la magnitud en Santiago de los incendios que afectan a nuestra zona? Parte de la información que les invitamos a revisar ahí en La Burba UDEC en Instagram. Gracias, Xenia, por habernos acompañado esta mañana.